desarrollo de una reunión preliminar con su santidad. Luego vendrá la reunión de los dos presidentes con el Papa. De esa reunión también depende la visita del Papa. La W ha podido establecer que su santidad confirmará el viaje siempre y cuando haya no solamente un acuerdo de paz, sino la voluntad de una paz política en Colombia. Néstor, ¿qué tenemos a esta hora en el Vaticano?
Pues Julio, desde la Plaza de San Pedro, como escucha las campanadas de las 12 del día, pero toda la atención está allí dentro de la biblioteca privada, dentro de las salas internas del Palacio Nervi y del Palacio Pontificio, donde a esta hora ya el presidente Uribe está dentro y al parecer ya está a solas con el Santo Padre. El presidente Santos está en otra sala con algunos miembros de la delegación y de su familia, pero la expectativa es máxima, sobre todo como usted lo decía. El hecho es que se pueda encontrar el proceso blindado en Colombia, no solo requería esa firma, sino también que haya una paz política. Y el Papa, cuando recibía mensajes de una y de otra parte, lo que él dijo, esto lo quiero oír de aquí, de los protagonistas, y ese ha sido el motivo de la invitación al presidente Uribe, como lo decíamos, avalado por el presidente Santos, pero que lo que puede llevar en este momento es lo que no se ha logrado por ningún lado, y es en una hora, hora y media, lograr la reconciliación de un tema que lleva varios años ya de conflicto entre el presidente Santos y el presidente Uribe, y permitir desempantanar esa posible visita del Papa Francisco en el 2017 a nuestro país.
Pues Alberto, ahí tiene usted la otra parte de la noticia. Es que si el Papa no logra la paz política hoy, no hay viaje a Colombia. Así de simple.
Así es. No,
él quiere ver no. a un país reconciliado políticamente.
Esa condición no existía antes, ¿no?
Exactamente, pero así se los va a decir. Ahora vamos con los secretos, Alberto, de la visita. En esas visiones de ayer, Alberto, ¿qué era lo que pasaba? En la ciudad de Bogotá, la semana pasada, por iniciativa del hoy Procurador General de la Nación y de los extraordinarios contactos empresariales que logró cuando fue embajador en España, creó una relación muy cercana a Telefónica. La semana pasada, en Bogotá, Alberto, se reunieron César Alierta, máximo jefe de Telefónica, hoy creo que solo preside la Junta Directiva, pero sigue siendo el hombre de Telefónica.
Fundación Telefónica.
Exactamente. Y nuestro hombre de Telefónica, Alfonso Gómez, se sentaron en Bogotá con Fernando Carrillo a diseñar la estrategia. Lo que nos sorprendió esta semana es que el día miércoles, Alberto, en Madrid, en la reunión empresarial, el presidente de la República fue sorprendido por el propio César Alierta, quien le confirmó que estaba adelantando ese contacto con el Papa Francisco. Naturalmente, el presidente aceptó inmediatamente lo que se estaba planeando, mantuvo total discreción. Este tema lo sabía muy poca gente, precisamente para que no se dañara.
Primera pregunta, ¿qué investidura tiene el señor de Telefónica para conseguir que el Papa lo atienda?
Ah, ese es el mejor cuento, Alberto. Esa misma pregunta se hacía el presidente Santos, pero no se atrevía a hacérsela a Alierta. ¿Y Alierta qué tiene que ver con el Papa? Pues Rafael Manzano tiene la historia. Relación Alierta al Papa.
El Papa, cuando era el cardenal Bergoglio en Buenos Aires, montó una televisión en la ciudad. Una televisión que, como se puede sospechar, tenía notables dificultades tanto económicas como de programación. A través de Luis Blasco, que era el director de Telefónica para América Latina, se estableció una relación con el Papa, de manera que Telefónica le podía proveer de contenidos y de dinero a esa estación que era el ojito derecho del Papa. y ahí entra César Alierta, entonces presidente de Telefónica y ahora presidente de la Fundación Telefónica. Y no solamente le echa una mano en la producción de la televisión del Papa y también echándoles alguna cantidad de dinero, sino que su televisión se ve a través de la plataforma de Movistar en todo el mundo. La televisión se llama Orbe 21. Orbe 21, y a partir de esa relación vinculada a ese medio visual, a esa televisión, se establece una relación directa entre el Papa y César Alierta. César Alierta porque le echa una ayuda al Papa, al entonces cardenal, y el cardenal agradecido con César Alierta, y se establece una relación que ya se ve qué frutos tiene.
Pues, Alberto, y eso que acaba de contar Rafael Manzano, solo lo sabía una persona en Colombia, Fernando Carrillo. Y Fernando Carrillo, quien ha trabajado pues silenciosamente mucho por la reconciliación, como lo han hecho, Alberto, es que usted no sabe la cantidad de colombianos que han intentado esa paz política. Carrillo silenciosamente sabía eso. Unió a Alierta con Gómez en Bogotá, planean la estrategia. Pero es que Alierta no habla con Parolin. Alierta habla con el Papa.
Con el Papa,
o sea,
sí.
Él le marca al Papa y habla con el Papa. Y luego viene la segunda fase. Que Parolin llame a Álvaro Uribe con un altísimo riesgo, Alberto. Y es que el presidente Uribe diga, no, qué pena, pero yo tengo unas diferencias de fondo y yo no quiero... No, apenas Parolin llama al senador presidente Álvaro Uribe, él acepta la reunión. Y ahí viene la carrera contra el tiempo. ¿Cómo llega Álvaro Uribe a la reunión a la que acaba de llegar? Porque llegó justo en el momento que tenía que llegar. Eso no se puede hacer sino con un avión muy poderoso, Alberto, que es el avión de Telefónica. El avión de Telefónica estaba listo, pero por razones de los permisos, Alberto, y de las regulaciones, se iba a embolatar por lo menos 3 o 4 horas la salida de Álvaro Uribe. ¿Y quién aparece, Alberto? El ingeniero. ¿Quién tiene un G650 en Bogotá? Luis Carlos Sarmiento, quien sin pensarlo y sin preguntar nada, ahí está el avión. ¿Paz política en Colombia? Ahí está el avión. Ese es el avión que usa Álvaro Uribe y el en el que aterrizó hace menos de una hora en un aeropuerto privado en Roma.
Impresionante.
Hay otro pedazo que no le tengo, a lo mejor Lucas ya pudo descifrarlo. Es que apareció un amigo suyo en la foto, Alberto, y yo no tengo ni idea por qué, ni de dónde, es más, lo había olvidado. ¿Recuerda usted al senador Gustavo Daher Chahid?
Sí, exministro además.
Bueno, él está en la foto. ¿Por qué? No lo sé, Alberto. Ese pedazo no lo he podido entender.
Julio,
él está en la foto. Lucas, ¿qué hace Daher Chahid en esa foto?
Lo que nos cuentan es que Gustavo Daher Chahid fue una de las fichas claves en establecer pues esta conexión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Incluso también se habla de la participación de Joselito Guerra en toda esta maniobra. Ellos tres, entre Carrillo, Daher y Joselito Guerra, pues se habrían reunido con el expresidente Uribe pues para ambientar esta reunión con el Papa y con el presidente Juan Manuel Santos. E incluso si usted ve las fotos en el aeropuerto antes de que salga el avión del doctor Sarmiento con Álvaro Uribe a bordo, pues ahí están los tres, ahí está Fernando Carrillo, Gustavo Daher y el expresidente Álvaro Uribe.
El desayuno con Álvaro Uribe para convencerlo duró 2 horas. 2 horas antes de la llamada de Parolin. Porque Alberto no se podía correr el riesgo de que dijera que no. Cuando lo llama Parolin, el señor dice, sí, de una, voy. Pregunta, ¿y qué dijo el presidente Santos? Encantado, le gustaría que fuera. Listo, yo voy. Pero para eso, Alberto, viene lo que dice Lucas. Un desayuno para convencerlo, 2 horas, el vuelo, esto se hace en el Hotel Orchid. El Hotel Orchid, Alberto, tiene que ver con la W. Es el hotel de Chucho Guerrero, de Jesús Guerrero, en el centro. Un hotel que está cogiendo mucho vuelo como alternativa del Hotel Ópera, que es donde están todos los congresistas. Pero este es... Se lo cierran a usted. se lo cierran a usted, Alberto. Usted llama y dice, yo quiero el hotel para una reunión privada, cierran el hotel. Ahí fue la reunión, en el centro de Bogotá. La clave de todo fue una reunión que tuvo Fernando Carrillo con Parolin. Le decimos Parolin como si fuera un amigo. Si fuera,
Monseñor Pietro Parolin.
Es cardenal.
Cardenal, sí.
El cardenal Parolin, Alberto, y el presidente y secretario de la Conferencia Episcopal de España. Por eso el carro de la policía española. Esa reunión sucede el primero de diciembre. Silencio total. Silencio total. Las últimas 48 horas fueron determinantes. ¿Por qué triunfa todo esto, Alberto? Por lo que usted reclamaba. ¿Y cómo no se contó esto? Alberto, si se cuenta se daña. Es que mire toda la telaraña.
Obvio. Parte de la tragedia del proceso de paz.
Efectivamente.
La cantidad de filtraciones que hubo.
Hasta ahí llego yo, Alberto.
Oiga, parece lo de la película Argo, ¿eh? Todo ligado al minuto.
No, es que
no un avión, sino dos aviones.
Bueno, no lo puedo creer.
Podría no estar el avión de Luis Carlos Sarmiento en Bogotá, perfectamente.
¿Cuánto tiempo de atraso, para usar esa palabra, tiene el presidente Uribe entre lo previsto que llegara y la hora que llegó?
No, solamente 40 minutos, Alberto.
Bueno, esos 40 minutos,
contacto con el avión permanentemente.
La pregunta la formulo porque, volviendo atrás, cuando usted advierte que no se podía correr el riesgo de que el cardenal llamara para que la invitación fuera rechazada, es que ese era, a mi juicio, el argumento más fácil de invocar si se tratara de eludir la invitación. Decir, hombre, es que aunque quisiera, pues esto es imposible. De los plazos, si me hubieran llamado antes, pues sería posible, pero en estas condiciones, y yo en el Senado, no tengo cómo atenderla. Luego,
yo hice
la maniobra, que es así, maniobra que hubo que hacer para conseguir lo que usted ya nos relató, de superar el transporte interoceánico y la movilización en Roma, que no es nada fácil, pues era una disculpa de primer orden.
Julio, yo solamente hice una llamada inicial porque Lucas estaba muy bien dateado ayer, Alberto, y hizo lo que tenía que hacer. Dio la noticia cuando la supo, y la dio y la presentó de la manera que se tenía que presentar. Yo solamente hice una llamada ayer, Alberto, a Juan Pablo Calvás en la tarde, y le pregunté: Juan Pablo, pregúntele a Lucas dónde está en este momento Álvaro Uribe. Y al minuto fuimos informados: Álvaro Uribe acaba de salir para el aeropuerto. Ahora, Lucas, ¿él tuvo que pedir permiso al Congreso?
Sí, claro. Él, en la sesión plenaria del Senado de la República, le pidió permiso al presidente de la Corporación, Mauricio Lizcano, para ausentarse de la sesión plenaria de ayer, y explicó que había recibido una llamada de última hora del Vaticano para que asistiera a la mayor brevedad posible. Y, por supuesto, el Senado en pleno le dio esta autorización, Julio, pero me cuentan dos datos. El primero es que en el desayuno con Uribe estuvieron únicamente el nuevo procurador Fernando Carrillo y el exministro Gustavo Dager. Y también me cuentan un dato, y es que ayer, cuando ya estaba listo el avión privado que iba a llevar al expresidente Uribe a Roma, el avión de Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues el avión se demoró una hora y media en salir, y esta reunión casi se frustra por motivo de que no estaba listo el papeleo para que el avión saliera de Bogotá. El expresidente,
correcto,
pues,
Lucas, espero. Y eso fue lo que le pasó al avión de Telefónica.
También.
Que por papeleo no habría llegado.
También, pero lo que me cuentan es que el expresidente tuvo mucha paciencia y esperó sentado, el que nunca espera sentado, durante una hora y media en el avión del doctor Sarmiento, y que por motivos de papeleo casi se frustra esta histórica reunión.
Julio, Julio, y también tenemos otro dato importante, y es que en esta reunión que se dio con el procurador Carrillo, el presidente Juan Manuel Santos, no, el expresidente Álvaro Uribe, no estuvo solo, estuvo acompañado por el senador Honorio Enríquez, por el senador Ernesto Macías y por Paloma Valencia. Ellos tres siempre lo estuvieron acompañando durante todo ese tiempo, porque aunque ayer el expresidente Uribe dijo en el Congreso que a él lo habían convocado apenas ayer a esta reunión, lo que conocimos es que la invitación fue hecha hace ya varios días y que él siempre se resistió a asistir a Roma. Y ayer, cuando se da esta reunión con el procurador y con estos tres congresistas, el presidente Álvaro Uribe accede a viajar a Roma, siempre y cuando, o una de las condiciones que puso en esta reunión, él pueda participar en la implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC.
Y me permite otro datico, Julio.
Pero ni más faltaba.
Es que el expresidente no viajó solo. Normalmente con él viaja su mano derecha y su asesora de comunicaciones, Ruby Chagui, quien no pudo asistir por compromisos personales, pero lo acompañó su hombre de confianza, su mano derecha, una persona que uno siempre ve con el expresidente Álvaro Uribe, y es su asesor, Juan Manuel Daza. Él fue quien viajó con el expresidente Uribe, no viajó ningún parlamentario, no viajó ningún asesor aparte de Daza.
Nada, nada. Yo no sé lo del desayuno, porque yo tengo lo del desayuno, la misma información, Lucas, suya. Es que no estaban sino Fernando Carrillo, Dager y Álvaro Uribe.
Sí.
No tengo lo que dice Luz Elena de que había parlamentarios del Centro Democrático. Porque si algo cuidó mucho Carrillo, es que esto fuera muy cerrado, muy compartimentado. Y llevar usted tres senadores conociendo esta historia, difícil que se resistan a no contarla.
Eso sí no lo sé, Julio. Yo tengo también en la información que me dan que estaban esas tres personas que usted menciona, el ministro Dager.
Luz Elena nos está diciendo que habían tres senadores del Centro Democrático, además.
Sí, señor, eso nos confirman fuentes del Centro Democrático, que ellos tres, si bien no entraron a la reunión, estaban con el expresidente Uribe y llegaron al desayuno.
No, perdón. Sí. Entonces, Luz Elena, no. ¿Estaban o no estaban en el desayuno? No estaban.
Pues lo que nos dicen es que ellos tres acompañaron al expresidente Uribe en todo el proceso.
Hasta la puerta que queda al frente del Congreso. Sí, hasta luego, presidente. Ahora lo esperamos.
Pero chao. Estaban informados, Julio, sí. Y estuvieron todo el tiempo acompañando al exmandatario.
No creo. Con todo respeto, no creo. Yo creo que esto funcionó, fue por el secreto con que lo manejaron. Vamos con las noticias a esta hora. Hay otras en Colombia. El ministro del Interior elogió la reunión, dice que eso posibilita un acuerdo nacional. Nicolás Maduro prorrogó el cierre de la frontera por 72 horas. Se inscribió ante el Consejo Nacional Electoral, el movimiento que hará veeduría e implementación del acuerdo de las FARC. El gobierno va a radicar justicia especial para la paz y garantía para la vocería de las FARC en el Congreso. Incautan primeros activos de las FARC en el exterior. La Fiscalía pidió 60 años de cárcel para Rafael Uribe Noguera. La judicatura garantizará celeridad en proceso contra Rafael Uribe. Militares responsables por delitos menores podrán reintegrarse al servicio. Almirante Echandía dijo que el hacker Revert fue la fuente de la Dirección Nacional de Inteligencia para dos casos relacionados con inteligencia externa. Esta afirmación sorprendió un poco porque, pues, es nueva. La primera vez que él hace ese reconocimiento. Asesinado alias Mechas, número 2 de Jabón. Otra reunión muy importante será la del presidente Santos al final del día con el nuevo primer ministro de Italia y todo su consejo de ministros. El señor Gentiloni ha reconocido que esta es la primera reunión que tiene con un jefe de Estado. Pues con toda la razón, si es que está hasta ahora llegando a su escritorio. Son 83 los niños wayú muertos por desnutrición. El gobierno fijará su posición sobre salario mínimo para la próxima semana. El Congreso negó licencia a magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Noboa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió demanda de Petro contra el Estado por su destitución. Venden bienes del fondo Premium por más de 23 mil millones de pesos. Reducen la pensión de Silvia Goethe de 96 a 47 millones de pesos. 27 de febrero se recibirán ofertas para la compra de activos de Salud Cop. Ecopetrol descubrió petróleo en el Golfo de México. Capturado el conductor, que en aparente estado de embriaguez, se llevó por delante 15 vehículos en Bogotá. Y una noticia muy triste para la W. La muerte de Mike Smolson. La última vez que hablamos con él fue precisamente para comentar la muerte
de Edgar Pérez. No puede ser, hombre, no puede ser.
Sí, se murió, 86 años, murió en Houston, Alberto.
No, hombre, tan cercano, tan querido, tan buen periodista.
Se nos va un asesor muy importante, muy importante. Sí. Esta es la W, vamos a regresar en instantes.